Sinaloa al día. Si es público, a todos nos importa.
Todos nos importa.
Sinaloa al día. Comenzamos aquí por Radio UAS. Hoy en Sinaloa al día.
Con una educación integral de calidad para sus hijos, la UAS retribuye a los padres de familia su confianza en la institución. Aún no se ha publicado la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa en la Gaceta Oficial del Estado porque el Congreso no la ha enviado. La política no debe de afectar la calidad educativa dentro de los planteles de la normal. La Fiscalía no tiene denuncias ni carpetas de investigación por vehículos quemados en Culiacán la semana pasada. Locatarios en el mercado Garmendia esperan un incremento en ventas de alimentos del mar. Rinden protesta 74 subcomités del PAS reafirmando su apoyo en AOMI. Se manifiestan en defensa del INE en protesta contra el Plan B en reforma electoral. El presidente ruso, Vladimir Putin, reivindica la retirada de Rusia del nuevo tratado de reducción de armas estratégicas. En los deportes, fallece pelotero que jugó con México apenas en la pasada Serie del Caribe.
Esto y mucho más, porque si es público, a todos nos importa. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un enorme gusto estar de nueva cuenta con usted hoy lunes 27 de febrero en una emisión más de Sinaloa al Día a través de las frecuencias 1150 del AM y 96.1 del FM desde Culiacán, la capital sinaloense, y en Los Mochis a través de la 102.9 de FM aquí por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Saludar con mucho gusto a quienes nos siguen a través de internet, www.radioguas.org. Los saluda Marisol Herrera y me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Roberto Millán y Fanny Osuna. Muy buenos días, Fanny.
Buenos días, Marisol, Roberto y todos los que nos escuchan a través de Radio UAS. Los saluda Fanny Osuna y es un placer, como todas las mañanas, estar con ustedes. La temperatura actual en la capital sinaloense, 13 grados, con cielos mayormente soleados y una máxima de 33 grados para el día de hoy. En el sur del estado, Mazatlán, Escuinapa, El Rosario, 17 grados, con cielos parcialmente nublados y una máxima de 24 grados, y en el norte del estado, Los Mochis, El Fuerte, Choix, 12 grados, cielos soleados y máxima de 31, Marisol.
Y bien directo con la información, con el propósito de mantener una comunicación cercana con los padres de familia, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Jesús Madueña Molina, encabezó reunión informativa con los padres y madres de la preparatoria Salvador Allende, a quienes agradeció la confianza que tienen en la institución y los invitó a participar en el Foro Universitario de la Reforma Académica y Administrativa a realizarse del 6 al 15 de marzo en todo el estado. El rector aseguró que es muy importante tener este contacto para que conozcan la escuela donde estudian y posiblemente sigan estudiando sus hijas e hijos, así como los ambientes donde se están formando como estudiantes, también que conozcan el presente de la universidad, sus capacidades académicas, las oportunidades y apoyos que ofrece a sus estudiantes y los proyectos que está desarrollando para avanzar y seguir sirviendo a la sociedad.
La solidez académica e institucional que hoy tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa es producto del trabajo de muchas generaciones de universitarios. Es el fruto de luchas en las calles, en las aulas, en los campos de batalla, en el gobierno, con los congresos. Es una historia forjada a lo largo de 150 años que hoy nos dicen cómo está la Universidad Autónoma de Sinaloa y que hoy tenemos que definir también qué rumbo debe de tomar, regresar al pasado o mantener la misión puesta en el futuro.
Y bien, el rector se refirió a las etapas de efervescencia e inestabilidad que se vivieron en el pasado, donde se defendió la dignidad de la universidad y otras donde el radicalismo distraía el trabajo académico. Por ello dijo, se debe reflexionar sobre lo mucho que se tiene, sobre los avances que se deben cuidar e incrementar a favor de los jóvenes, sobre todo hoy que se está implementando un nuevo modelo educativo y convocando a un foro universitario para la reforma académica y administrativa.
Para que todo en la universidad esté alineado a lo que exige dicho modelo. Es por eso que convocamos a los padres de familia, a los sectores productivos, a los empresarios y a la sociedad civil, no solamente a los universitarios, sino a todo el pueblo de Sinaloa, para que participen y digan qué universidad queremos para el futuro, para que los planes y programas de estudio se actualicen, pero se actualicen de acuerdo a lo que dicten la mayoría en el estado de Sinaloa. Para nosotros sería muy significativo que ustedes, padres y madres de familia, participaran en esta consulta, razón por lo que me permito invitarles a que participen y nos compartan su opinión. Que ustedes nos digan qué es lo que quieren para sus hijos en las escuelas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Y bien, el rector Jesús Madueña Molina señaló que no se permitirá que se hable mal de la universidad. Se defenderá con alma, vida y corazón, por lo que exhortó a todos los que tienen algo que agradecer a la institución, que la defiendan porque es la casa donde se cumplen los sueños de los hijos de los padres de las familias sinaloenses de ser profesionistas, por lo que ofreció apoyar a todos los padres y madres de ese plantel que no alcanzaron ficha para otro de sus hijos en la misma preparatoria Allende.
Pedirles que sigamos juntos, que tengamos unidad, que defendamos la universidad que queremos y la universidad que quiere Sinaloa. No al retroceso en la casa de estudios, no a la vuelta atrás, a esas etapas que vivimos como estudiantes, en donde se permitía todo menos lo académico, en donde la política prevalecía sobre la enseñanza. Y hoy queremos mantener lo principal, la UAS está destinada para educar a sus hijos, no para traerlos en las calles. Por eso les pido que defendamos la institución que queremos, la institución que formamos.
Y bien, a nombre de los padres y madres de familia, la señora Karina Insunza Arredondo agradeció a la universidad el recibir y formar con calidad a sus hijos y por hacer más grande y mejor a la institución, además de externar el apoyo de los padres porque sienten que le deben mucho a la Casa Rosalina.
La mayoría de los aquí presentes somos universitarios, tan solo por el hecho de que nuestros hijos se forman en las aulas de la universidad. Es justo reconocer el esfuerzo que año con año hace la universidad para recibir a miles de estudiantes que buscan sus aulas para formarse, no solo académicamente, sino lo más importante, como seres humanos. Hemos escuchado a los medios, señor rector, y hoy también su convocatoria para hacer aún más grande y mejor a la universidad. Y tengo la seguridad que contará con el respaldo y apoyo de todos los padres de familia, porque es un valor humano muy importante ser agradecidos y a la universidad le debemos mucho de lo que hoy tenemos y hemos logrado. Expreso mi compromiso de acompañar a mis hijos y a cualquier otra persona que pueda necesitar en cada paso que dé para conservar esta nuestra universidad que con tanto esfuerzo nos ha costado a toda la sociedad sinaloense.
Y bien, en otra información, la Universidad Autónoma de Sinaloa participa en la edición número 44 de la Feria del Libro del Palacio de Minería 2023 en la Ciudad de México, exhibiendo las novedades editoriales y una oferta de más de 300 títulos de todos los géneros publicados bajo el sello de la UAS y otros en otras condiciones. El director de Editorial UAS, doctor Juan Carlos Ayala Barrón, indicó que la máxima casa de estudios ha tenido presencia por varios años en esta que es considerada la segunda feria más grande e importante del país, con la finalidad de difundir el quehacer universitario, vincularse con otras instituciones y promocionar el acervo bibliográfico de la institución.
Bueno, pues que tenemos un nivel de competitividad similar a la que tienen otras instituciones universitarias y también otras editoriales, ¿no? Tú ves la calidad de nuestros libros y las puedes comparar. Incluso yo te aseguro que en cuestión de calidad de edición, lo que tiene que ver con la corrección, Editorial UAS es una de las mejores en el país.
En esta ocasión, la FIL del Palacio de Minería reúne a 180 expositores y 420 sellos editoriales, y la UAS participará en diversas actividades como en la presentación de los libros Fotoperiodismo y Fotografía Documental en México desde 1968 y El Pensamiento de Bolívar Echeverría. También en reuniones con autoridades de Indautor, así como de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Lugar Redalic.
Que la universidad está trabajando, que la universidad está publicando textos interesantes de escritores, de literatura, de investigación académica, de difusión, incluso de divulgación científica.
Esto es Minuto a Minuto. Resumen informativo. Resumen informativo.
El gobierno de México lamenta la decisión del actual gobierno de la República del Perú de retirar al embajador peruano Manuel Gerardo Talavera y reducir el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países al encargado de negocios, como respuesta al mensaje emitido por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en la que anuncia el retiro de su embajador por considerar que las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación política del país son injerencistas. El gobierno mexicano señala a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que México mantendrá su nivel de representación diplomática y consular para promover los vínculos entre nuestros pueblos y brindar atención a la comunidad mexicana en Perú, al tiempo que reitera su convicción de mantener abiertos los canales de comunicación diplomáticos en beneficio de ambas sociedades. En el documento, la Cancillería de México reitera su disposición para que pronto se alcance un acuerdo democrático a las desavenencias que prevalecen en este hermano país latinoamericano.
Minuto a minuto.
La manifestación realizada en defensa del Instituto Nacional Electoral y en protesta contra el Plan B de la Reforma Electoral unió a miles de manifestantes que se reunieron en diversos puntos del primer cuadro de la Ciudad de México, teniendo como punto de encuentro el Zócalo Capitalino, cerca del templete instalado, donde con altavoces y pantallas se pronunciaron para defender la democracia en México.
Minuto a minuto.
Autoridades de Zacatecas informaron la llegada de 600 elementos de la Guardia Nacional para reforzar labores de seguridad en las regiones con mayor incidencia delictiva. Después de los múltiples exhortos de paz por instituciones educativas y sociedad civil, la Secretaría de Seguridad Pública dijo que la Federación aprobó el envío de las Guardias Nacionales para albergar temporalmente los elementos que vienen a reforzar la seguridad. Se habilitaron las instalaciones del Polideportivo Zacatecas para que durante 30 días sea el punto de concentración para una parte de los 600 elementos recién incorporados. La dependencia aclaró que la presencia de los elementos no obstaculizaría la funcionalidad ni tránsito de las vías de comunicación en el estado.
Minuto a minuto.
En el ámbito internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha justificado la retirada de Rusia del nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas como una medida de protección tras acusar a la Organización del Tratado de Atlántico Norte de involucrarse en la guerra de Ucrania para debilitar la capacidad de Moscú como superpotencia militar. Además, ha acusado a la Alianza Atlántica de participar como cómplice de los crímenes cometidos por las fuerzas ucranianas en sus ataques de las zonas separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, con las armas que proporcionan los aliados de Kiev.
Sinaloa al día.
Y bien, nos da mucho gusto tener aquí en cabina, aquí en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, a una actriz promesa, una actriz sinaloense, pero sobre todo a una actriz que nació aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nos dice que es egresada precisamente a propósito de esta nota de este evento que hubo en la preparatoria Allende. De escuchar el rector, Natalia Solián, el rector estaría muy orgulloso porque él defiende mucho a la preparatoria Allende. Sobre Natalia Solián. Bueno, Natalia, muy buenos días. Bienvenida aquí a Sinaloa al Día, a Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Orgullosamente
Guaseña, Natalia.
Que sobre todo yo recuerdo que mi amor por todo esto comenzó en la Casa de la Cultura de la UAS.
¿Pero por qué? Porque pues...
Porque mi papá ensayaba ahí, todo el tiempo estábamos ahí metidos con su compañía de teatro y yo me acuerdo de tener mucho tiempo ahí libre para estar jugando entre la casa y los patios de la casa y estar ahí soñando.
Así nació Natalia Solián. Natalia Solián es una actriz sinaloense, orgullosamente guaseña, como ya la escucharan, es actriz principal de una película que hoy precisamente es la premier en City Cinemas.
Tenemos hoy la función de prensa para City Cinemas, la película está estrenada ya a partir del 23 de febrero, se estrenó en salas de cine nacional. Hoy tenemos una rueda de prensa, pero la pueden encontrar en carteleras, pues en el cine que guste.
Así es, Huesera, es una película que ya tiene más de 30, que aunque es se acaba de estrenar aquí en las salas de cine de México, Huesera es una película que es una promesa del cine mexicano ya, porque tiene más de 30 premios en diferentes festivales del mundo,
sí,
Natalia.
Sí, tuvimos un gran recorrido, tuvimos la fortuna de estrenar esta película en el Festival de Tribeca, donde fue premiada con dos, una mención, que es un reconocimiento a es como un reconocimiento a mujeres creadoras, es el premio Nora Ephron, y tiene, creo también, a mejores narrativas por parte de Tribeca, mejores nuevas narrativas. Y bueno, dio un recorrido muy largo entre festivales, sea en Bifan en Corea, en Neuchâtel en Suiza, estuvo en Sitges, que es la cuna de las películas de terror, porque Huesera es una película de terror, donde también en Sitges se llevó dos premios importantes, que es el Blood Window y Mejor Nueva Dirección. Estuvimos en Fantasia en Brasil, donde nos llevamos el premio a Mejor Actuación, también Mejor Película. En fin, la película ha estado en bastantes países, conquistando desde festivales chiquitos, latinoamericanos, que eran como los que más nos entusiasmaban al principio, y bueno, fortuna también estar en festivales más grandes como Sitges, Tribeca, el Bifan en Corea. Y pues sí, ha tenido ahí su...
Bien emocionada, ¿verdad?
Bien emocionada, Fanny. Además, actriz principal, actriz sinaloense, que ha sido un boom en diferentes, hay que decirlo, hay que cacaraquearlo, como luego se dicen, porque los talentos sinaloenses nosotros mismos debemos de ponerlos en alto, de saber que la juventud sinaloense puede llegar hasta este mundo, que es un mundo muy difícil, Natalia, que te has... sido para
sí.
ti, ¿no?
Es competido, sí, yo creo que lo que es importante es que cuando tienes clara la vocación, es un mundo en el que hay que entrarle con mucha certeza e irte dibujando un camino que no existe. Y en ese sentido es, pues sí corresponde al mundo de la imaginación y tú mismo tienes que ir como fomentándotelo y diseñándotelo. Creo que eso sería como el reto.
Natalia, perdón.
Te iba a comentar ahorita, decías que creciste dentro de la Casa de la Cultura en puestas escenas. Para quien no conoce a Natalia, es hija del actor dramaturgo Alberto Solián.
Sí,
entonces tú naciste ya dentro de este mundo del arte. ¿Eso
sí
te facilitó un poco, digamos, entrar o desarrollar ese amor hacia la actuación?
Sí, yo siempre, o sea, lo tuve ahí muy muy cerca, mi tío Jesús también, que es actor en la familia, mi mamá que también es dramaturga, pero creo que el mundo del cine sí fue un terreno ahí que a mí me ocupó conquistar, o sea, que no lo teníamos tan cerca, y yo la verdad es que mucho tiempo pensé que me iba a dedicar al teatro también, como un poco por ideología familiar, la verdad, pero bueno, llegamos a este momento y estoy muy contenta de que sí ha sido una cosa, como comentábamos, que yo me he imaginado y que he tratado como de ir ahí buscando y construyendo, porque la verdad es que tengo el orgullo de decir que hasta ahora solo he hecho cosas que me gustan, que me hacen sentir muy realizada y satisfecha, y Huesera es una de esas películas que yo tenía muchas, muchas ganas de hacer. Es una película independiente de cine de autor, y bueno, ahora está conquistando plataformas comerciales, y la verdad es que eso es un golazo para los distribuidores mexicanos de cine que están ahora atendiendo este tipo de enfoques y de perspectivas, y que le abren la puerta a otro tipo de discursos también.
Natalia, Huesera, ¿de qué habla? ¿De qué se trata esta película tan esperada No nomás por toda la familia, todo México, porque pues precisamente sí se presentó también en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
Estuvimos en Morelia, ¿verdad? Donde nos ganamos el premio del público, cabe decirlo también, que fue un orgullazo ahí. Pues es una película, como decíamos, de terror. Es una película que aborda el tema de la maternidad moderna y que cuestiona en mucho los deberes que le hemos adjudicado al rol femenino respecto a la maternidad. Y cómo un poco hay una gran construcción social y no una elección acerca de si ser madres o no ser madres. Es una película que cuestiona, no que se impone como una postura, es un cuestionamiento acerca del tema. Y bueno, además es terror, entonces le da como un aire fantástico y tiene una figura ahí siniestra que es la huesera, que está todo el tiempo como cuestionando el tema. Estará en cartelera durante, pues esperemos que bastante tiempo. Ahora tenemos a partir de hoy la fiesta del cine en todos los cines, especialmente en City Cinemas. Podemos decir que tenemos la fiesta del cine, donde los boletos están a 29 pesos. Entonces ustedes también pueden comprobar de qué va huesera, porque ahora además está casi regalado entrar a ver.
City Cinemas hoy presenta la premier. Natalia, hoy ¿estarás
tenemos,
ahí?
Sí, tenemos una función para prensa en City Cinemas, donde vamos a estar platicando City acerca Cinemas, de la película.
¿La isla?
En la isla, exactamente. Pero la película ya está en cartelera, la pueden ir a ver cuando
gusten.
Yo aprovecharía la fiesta del cine, sí. La verdad es que es
una gran... Y yo aprovecharía que Natalia va a estar ahí en la premier para irme a tomar la fotografía y sobre todo los autógrafos, ¿no, Natalia? No, vaya a City Cinemas La Isla hoy a las 4 de la
tarde.
Hoy
4 y media de la tarde comenzamos con este desmontaje de la película y después habrá la proyección a las 5 de la tarde, pero... E insisto, habrá más salas con programación y ahí estaremos para platicar y tomarnos fotos.
Entonces, ¿algo más, Natalia, Fanny, que deseen agregar?
Invitarlos, por favor, a que no se pierdan. La Fiesta del Cine es una gran iniciativa por parte de las distribuidoras y de las casas de cine en México para recuperar las salas de cine, que creo que después de la pandemia vale la pena retomar el flujo a las salas de cine. Huesera es una película, además, para verse en la comunión de la sala de cine con toda la experiencia. Entonces, pues, recordarle a la gente que vale la pena apoyar el cine mexicano.
¿La Fiesta del Cine es en todas las salas o es en alguna cadena en específico?
Es en todas las salas.
¿En todas las salas? Sí. ¿Esta semana?
Sí, es lunes, martes y miércoles de esta semana y nada más. Todos los cines es una gran iniciativa porque todos los cines se unen para darle cabida a este momento y recuperar el flujo de la gente a las salas de cine.
Excelente.
Pues ahí tienen Natalia Solián, actriz principal de la película Huesera, que ya está en cartelera. Los invita a todos los que nos escuchan, a quien no pueda ir el día de hoy, acudan al cine, el Festival del Cine, 29 pesos la entrada, aprovechen para todos aquellos que son fanáticos de la pantalla grande. Natalia, muchas gracias, mucha suerte en esta presentación, en este debut, en esta bienvenida, te damos la bienvenida aquí a Sinaloa y sobre todo a esta casa, a la Casa Rosalina, Natalia, a la universidad.
Muchas
gracias. Es una promesa egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de las filas de su preparatoria. Ahí tienen. Natalia, la UAS.
Yo amo a la UAS también.
Esa es Natalia Solián. Gracias, muchas Natalia. Gracias.
Muy bien, y continuando con más información, luego de que la semana pasada se abriera el sistema para la entrega de fichas en la Universidad Autónoma de Sinaloa para el nivel medio superior en las 4 unidades regionales, el rector doctor Jesús Madueña Molina señaló que este lunes 27 se abre el portal para el nivel superior, iniciando con las carreras del bloque A del área de la salud. El día jueves se abrió la última unidad regional, que fue el sur. Inmediatamente, en menos de 10 minutos, se saturó las prepas.
Chiapas de Mazatlán. Tenemos aún espacio en las que están fuera de la ciudad de Mazatlán, igual aquí en Culiacán, están llenas las que están dentro de la ciudad, hay espacios en las que están fuera, espacios en La Cruz, en Cozalá, Costa Rica, El Dorado, Navolato, Badiraguato, dijo el rector doctor Jesús Madueña Molina. De acuerdo a un corte de la Dirección General de Servicios Escolares, a las 13 horas del viernes, de las 26,470 fichas que se tenían a disposición en el nivel bachillerato, se habían asignado 18,766, es decir, un avance del 70%, y aún quedaban disponibles 7,704 fichas en todo el estado. El rector precisó que hoy lunes se abre el portal para el bloque A de nivel licenciatura y es el más complicado porque se encuentra la carrera de medicina general, enfermería y odontología, que son las de mayor demanda. El martes se abren todas las ingenierías, ahí está arquitectura, y el miércoles lo que son las sociales y administrativas, donde están contabilidad, derecho y todas ellas. Agregó que en el caso de medicina normalmente se daban 1,200 fichas, pero el año pasado se incrementaron a 2,000 y se terminaron inmediatamente. Reiteró que así como en los dos años anteriores, se hará el esfuerzo de dar cobertura universal y donde no se pueda recibirlos en un primer momento en carreras como medicina, enfermería, odontología y arquitectura, se abre el denominado Grupo A para dar oportunidad a todos los aspirantes a alcanzar un lugar en la universidad. El dirigente universitario reiteró el llamado a los aspirantes a que concluyan el proceso de preinscripción y a los padres de familia a que no se dejen engañar por falsos gestores para conseguir un espacio en la institución.
Y bien, en otro tema, la secretaria de la CEPIC, Graciela Domínguez Nava, habló sobre las prioridades a trabajar en las escuelas en este año, ya que más de 50% de ellas tienen problemas principalmente en los sanitarios y en los techos, por lo que priorizaron en este tema que ya están trabajando con el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa para empezar a destinar los fondos asignados a las obras. Domínguez Nava detalló que aún no tienen la cifra total de la inversión, sin embargo, considera que será por encima de los 140 millones cantidad asignada el año para estas obras.
Pues más del 50% de las escuelas tienen problemas sanitarios. En techos es un poco menos, pero el problema es que sí son inversiones un poquito altas por cada escuela que tienen deteriorados sus techos y algunas otras que tenemos clausuradas algunos salones por completo, ¿no? Entonces estamos en ese proceso para revisar qué tanto podemos eficientar el recurso, pero sin duda, como lo ha dicho el gobernador, en el transcurso de los trimestres, también ellos con su política de disciplina financiera estarán generando ahorros y como el año pasado ya lo hizo, pues estaré invirtiendo
Docentes de la Escuela Normal de Sinaloa manifiestan su inconformidad ante las recientes acusaciones de nepotismo, abuso de poder y acoso laboral realizadas por un grupo de maestros aliados a la nueva administración sindical. Así lo denunció la maestra Griselda Samayoa, miembro del comité D21 de la Escuela Normal, quien explicó que una de las molestias principales de los implicados es que el nuevo director haya puesto orden a la ingobernabilidad que existía dentro de la institución.
Maestros y maestras de la Escuela Normal de Sinaloa se reunieron para denunciar un intento de control y manipulación por parte de la delegación sindical actual. Esto después de que la semana pasada un grupo de docentes denunciara al director del plantel, Luis Enrique Alcántar Valenzuela, y al secretario Emilio Escalante Hernández. Es por ello que la maestra e integrante del cuerpo académico de la Escuela Normal, Griselda Samayoa, aseguró que su lucha es por continuar trabajando en un ambiente armónico y agradable entre compañeros.
Los aquí presentes formamos parte de un bloque que está trabajando a favor de lograr un ambiente laboral armonioso y sano en la Escuela Normal de Sinaloa, en donde han estado sucediendo algunos hechos desde nuestro posicionamiento reprobables, y estamos precisamente por eso aquí, para manifestar nuestro rechazo absoluto a esas acciones que se están tomando y a fijar nuestro posicionamiento en favor de
el ambiente laboral armónico en nuestra escuela.
Por su parte, la maestra Elsa Verónica González, responsable de la unidad de transparencia de la escuela normal, detalló que no hay motivo alguno para remover al nuevo director, ya que este ha velado por los intereses de todos los docentes, situación contraria a las administraciones pasadas, donde un pequeño grupo controlaba y gozaba de privilegios. Es por ello que solicitan a la administración sindical mediar este tipo de conflictos, donde lo más lamentable es que se ven afectados los alumnos.
Con la llegada del doctor Alcanta como comité seccional, pierden todo el poder, ya que por largos años, más de 12 años, estuvieron acostumbrados a manipular, hacer y deshacer a su antojo sin que nadie les impidiera nada. Tanto fue que hicieron actos de nepotismo a su máxima potencia, y con la llegada de este nuevo director, pues se les ha coartado todo eso. Todos los compañeros trabajadores, ya sea de base o interinos, tenemos derechos humanos y laborales. Entonces, por eso, estas acciones que está realizando la secretaria de conflictos de la sección 53, ex delegada de la Escuela Normal de Sinaloa, me parece que son injustos.
Por su parte, el docente Guillermo Ramírez resaltó la importancia de trabajar en unidad para no afectar ni a los docentes ni al alumnado, los cuales no pueden estar perdiendo sus clases, por lo que hizo un llamado al grupo sindical a defender la base trabajadora de manera correcta y sin alterar el orden de la institución. Informó para Sinaloa al Día, Guadalupe Cárdenas.
Y bien, es momento de irnos con toda la información del sur del estado hasta Mazatlán, concretamente con nuestra compañera Giovanna Gagiola. Giovanna, muy buenos días.
¿Qué tal, Melissa? Muy buenos días. Para informarte que con la construcción de plazas gastronómicas y otras áreas que se hacen en la orilla de playa, entre los hoteles y plena entrada a la zona turística de Mazatlán, la zona dorada, pues la palabra de playas se mantiene vigilante de lo que los establecimientos están certificando. Tengan cuidado de no contaminar los arenales, toda vez que se trata de una playa certificada y las construcciones generan mucha basura que puede afectar incluso las aguas de ese lugar. De esto habla Luis Fernando Ortiz Génez, que es el director de la operadora de playas. Escuchemos.
Es un tema pues complicado, ya que pues están haciendo una obra pues algo grande, por así decirlo. Sin embargo, sí estamos al pendiente pues de que nos ayuden al tema de pues facilitarnos en un futuro próximo la certificación de esta playa, ya que pues toda la playa es, o sea, es revisada y auditada, por así decirlo, ¿no? Minuciosamente. Entonces, pues sí, tenemos que tener fuera toda la basura que pueda llegar por parte de la construcción a la playa.
En más información tenemos que los ganaderos de Mazatlán, de aquí de la región zona sur incluso, trabajan con números rojos y aunque tuvieron un incremento de un peso al litro de la leche, en realidad el aumento se reflejó solamente en 50 centavos, mientras que los precios de los insumos subieron hasta un 40%. Esto lo comentó José Antonio Rivera Lizárraga, presidente de la Asociación Ganadera Local. Dijo que aunado a esto se cayó el precio del ganado en pie, amén de un rosario de complicaciones con las que han tenido que sortear los productores pecuarios de la región y en todo el estado. Escuchemos.
Mira, también eso es una tristeza, se cayó el precio del becerro, estábamos vendiendo nosotros el becerro hasta 56, 57 pesos, ahorita creo que anda cerca, se cayó como 48 pesos, se cayó lo que es el precio de la vaca, estamos la verdad, sí, navegando muy fuerte con números rojos, lo que es los socios ganaderos, más que todo el sector ganadero. Pues la solución, mira, aquí desgraciadamente dependemos de un monopolio de los engordadores. Yo creo que ahí falta mano dura también del gobernador. Vamos a esperar, ya tenemos pláticas con él, que nos va a echar la mano, donde pues la verdad les pegue una regañadita a ese tipo de monopolio que están haciendo, que son ellos los que están decidiendo los precios del becerro.
En más información, otro tema, tenemos que contrario a lo que se podría pensar de lo que el sector transportista pudiera rechazar el proyecto del carril preferencial, todo es que es acostumbrarse a una modalidad diferente de circular por obviedad aquí en Mazatlán, va a ser muy vigilada en pro de las autoridades, son los mismos representantes de las alianzas, en este caso Juan Satarain Velarde, líder de la agrupación transportista Águilas del Pacífico, dijo que es una necesidad que requiere la ciudad, y además de que aún no se implementa del todo formalmente, el índice de accidentes se ha reducido notablemente, por lo que ambos personajes del centro gremiales de transportistas pues aseguraron que el carril presidencial va porque va. Escuchemos lo que dice.
Se inicia una primera fase para la concientización de todos los usuarios tanto del transporte público como los usuarios de la ciudadanía mazatleca, en el sentido de respetar lo que va a ser la línea del carril preferencial, coordinados con tránsito municipal para pues la cuestión de la logística e ir haciendo esa conciencia con todos los usuarios.
En más información, ayer cientos de mazatlecos se reunieron en la Plaza de la República para hacer patente su apoyo al INE y protestar en contra del Plan B del gobierno federal, a la que catalogaron como una imposición que quiere reducir y quiere quitar, en este caso, dicen, que poner en riesgo las próximas elecciones electorales. Uno de los oradores de este evento fue el exsecretario de Seguridad Educación Pública, Juan Alfonso Mejía López, quien externó que lo que quieren hacer el gobierno es una ilegalidad, y sobre esto comenta lo siguiente.
Ahora quiere cambiar 6 leyes y casi 400 artículos. Y le hizo llegar la iniciativa a los diputados, 7 de ellos de Mazatlán, y ninguno la leyó, porque no conoce la O por lo redondo. Porque no pudo haberla leído si les mandaron la iniciativa a las 11 de la noche y la votaron al día siguiente. El registro electoral es facultad del INE, pero aquí le va una de esas que se les ocurren en las mañanas. Ahora ya no será el INE el que confeccione, el que arregle el registro electoral. En el caso de los mexicanos que quieren votar en el extranjero, la Secretaría de Relaciones Exteriores le va a corregir la plana al INE para decidir quién puede votar y quién no puede votar.
Esta es la información de Clínica Valizón.
Gracias, Giovanna. Nos estaremos escuchando el día de mañana.
Hasta mañana.
Continuando con más información, durante operativos de la Sedena en Sinaloa se han detenido alrededor de 50 personas, informó el general de la novena zona militar, Alfredo Salgado Vargas.
Durante operativos antidrogas en este año por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional en Sinaloa, se han detenido alrededor de 50 personas, informó el general de la novena zona militar, Alfredo Salgado Vargas, destacando que diariamente se encuentran plantíos ilegales, los cuales, dijo, son muchas veces gracias a las denuncias anónimas de los mismos ciudadanos.
Lo hacemos siempre respetando los derechos humanos y haciendo la aplicación de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Tenemos una operación de erradicación permanente aquí en el estado de Sinaloa. Realizamos vuelos de reconocimiento a gran altura que nos permite hacer la comparación de los diferentes tipos de tonalidades de las plantas, y en algunas ocasiones detectamos alguna irregularidad. Con nuestros vuelos de reconocimiento mandamos personal que vaya por tierra para verificar, y también realizamos actividades mediante el empleo de aeronaves de la Fuerza Aérea para erradicación por medio de la fumigación. Se han localizado más de 1,000 plantíos en el municipio de Badiraguato. Todos los días se destruyen cerca de 150 plantíos todos los días de lo que va del año. Pues llevamos ya aproximadamente unas 50 personas detenidas en lo que va del año. Pues seguimos trabajando, aplicando la ley con el respeto siempre irrestricto a los derechos humanos.
El general Salgado Vargas puntualizó que dichas actividades de erradicación, como otras más, son labores que se han venido realizando desde años anteriores, así como actividades de labor social, como las que actualmente aún se encuentran realizando la Sindicatura de Jesús María, así como el apoyo a escuelas y el trabajo en las mesas de seguridad que se llevan a cabo en todo el país en coordinación con el gobierno de Sinaloa. Informó para Sinaloa al Día, Livia Obeso.
Y bien, es momento de irnos con toda la información del norte del estado con nuestra compañera Rubí Félix. Rubí, muy buenos días.
Muy buenos días, Marisol. Buen día, Fanny. Buen día a todo el auditorio. En las noticias del norte, el líder y fundador del partido sinaloense, Héctor Melesio Cuena, atestiguó la toma de protesta de 888 integrantes de 74 subcomités en el municipio de Ahome, donde dijo sentirse contento de que haya tanta gente que pertenece al PAS. Cuena Ojeda comentó que el 100% de personas que tienen militancia a un partido político en el estado de Sinaloa, casi el 60% son del partido sinaloense y el otro 40% se reparte en 7 partidos nacionales. Escuchemos.
Aquí en Ahome tenemos mucha claridad de lo que se tiene que hacer. Queremos que haya menos violencia, queremos que mejore la calidad de los servicios públicos, queremos que haya mucha franqueza de parte de nuestros gobiernos. Eso se requiere, que no se engañe más a la ciudadanía, pero no hay tiempo que no se llegue ni plazo que no se cumpla. El 2024 está a la vuelta de la esquina y ahí nosotros vamos a ganar la presidencia municipal de Ahome. Es un compromiso.
El Ayuntamiento de El Fuerte organizó trabajos de limpieza y rehabilitación en la Escuela Primaria Vicente Lombardo Toledano con la finalidad de que niñas y niños estudien en un espacio digno. Funcionarios públicos, padres de familia y personal educativo limpiaron, pintaron, retiraron maleza, entre otras actividades, dando como resultado un visible mejoramiento de las instalaciones. El alcalde del Fuerte, Gildardo Leiva Ortega, dijo que cada fin de semana están dispuestos a contribuir de esta forma en diferentes comunidades. Escuchemos.
Y por eso trajimos estas grúas especiales para que pues se quiten el peligro que les va a caer un árbol encima a un niño, a un maestro. Entonces yo creo que todo esto va a quedar muy bien, en buenas condiciones, y nosotros estamos listos, todo el equipo está listo, nosotros cada fin de semana lo hacemos. Es cuestión de que se contacten con nosotros y nosotros con mucho gusto vamos y les ayudamos en su escuela.
La Comisión Nacional de Búsqueda tomó muestras genéticas de familiares con personas desaparecidas con la intención de obtener un perfil genético que permita documentarlas, informó Daniel Ibrán López Armenta. En ese sentido, el secretario del Ayuntamiento de Guasave precisó que la función del municipio es únicamente de coadyuvar en lo que refiere a logística, facilitando mobiliario para que la jornada se desarrollara. Escuchemos.
Una jornada de recolección de datos y muestras genéticas de personas desaparecidas. Entre más familiares asistan con toda la información, es mejor. No se requerirá denuncia, se buscará todas y a todos. El gobierno municipal está colaborando con todo el mobiliario, con todos los requerimientos materiales que se están solicitando por parte del gobierno federal.
Y no hay argumentos para que los industriales de la harina de maíz suban los costos. Sería algo indebido, señaló el expresidente de la Federación Estatal de Industriales de la Masa y la Tortilla en Sinaloa, Lorenzo Garza. De subirse el precio de la harina, se teme el cierre de tortillerías porque no habrá pequeños negocios que lo soporten, dijo el empresario. Lorenzo Garza dijo que ahora venderán menos porque los consumidores llevan el mismo peso, aunque sean menos tortillas. Esta fue la información del norte.
Gracias, Rubí. Nos estaremos escuchando el día de mañana.
Excelente inicio de semana.
Igualmente.
Y bien, en más información, la Fiscalía General del Estado no tiene denuncias ni carpetas de investigación por vehículos quemados en Culiacán. Así lo dio a conocer la Fiscal General del Estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones Estrada.
Como Comisión de Derechos Humanos nos preocupan la situación del bienestar de grupos vulnerables y quiero ser específicamente sobre los jornaleros agrícolas, las comunidades indígenas.
Tras la aparición de 4 carros incendiados la semana pasada en diferentes puntos del estado, la fiscal general del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones Estrada, informó que en la fiscalía no se han recibido denuncias por dichos hechos, por lo que no se ha iniciado una investigación, detallando que lo que se sabe de las unidades es que fueron incendiadas supuestamente de manera intencional.
No hemos recibido ninguna denuncia al respecto. Hasta este momento no tenemos denuncia de esos incendios. No nos investiga. Pues puede ser por caso fortuito, no lo sabemos. Pues como no hay ninguna denuncia, no tenemos datos al respecto.
En este mismo tema, el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que ninguno de los 4 vehículos quemados tenía reporte de robo. Sin embargo, dijo, se continuarán las labores de peritajes.
Están haciendo los peritajes, ¿no? Si fue intencional, ¿no? Tendríamos que esperar cuáles son los análisis, cuál es la parte de la investigación que se realiza para ver si es una agresión directamente contra los propietarios de los vehículos o algún otro. Afortunadamente ya se han regularizado, digamos, en el tema de la incidencia delictiva y pues obviamente continuamos con el trabajo. No, por lo menos 3 de ellos no tienen reporte de robo y pues habría que verificar, no son vehículos nuevos, no son vehículos de alta gama, entonces tendríamos que verificar.
Informó para Sinaloa al Día, Livia Obeso.
Y bien, ya tenemos en la línea a nuestro compañero Chepe Zazueta con toda la información deportiva. Chepe, muy buenos días.
Muy buenos días, amigos de Sinaloa al Día. Vamos con la información deportiva. Lamentable la noticia que se generó este fin de semana, ayer para ser exactos, el anuncio del fallecimiento de un hombre que fue muy importante, un pitcher, un lanzador con los Leoneros de Guasave, que fue el campeón en ponches y que fue clave para que Guasave quedara en segundo lugar, subcampeón incluso. Fue tomado como refuerzo para la Serie del Caribe en Venezuela. Hablamos de Matt Povereyko, quien a los 31 años dejó de existir, falleció víctima de un infarto estando en su casa en Estados Unidos. Él incluso ya tenía planes para seguir jugando en México, concretamente con Zarapero de Saltillo. Sin embargo, lo sorprende la muerte y fallece a los tan solo 31 años de edad este estelar lanzador estadounidense que se había sentado ya en nuestra pelota en el béisbol mexicano. Descanse en paz, Matt Povereyko. Siguen los movimientos en el Instituto Sinaloense del Deporte. Ahora tocó el turno de que mencionen, nombren a un nuevo director del desarrollo del deporte, decíamos en el ISDE. Se trata de José Daniel Castro. José Daniel Castro, que está plenamente identificado como el deporte, ha sido promotor del deporte, concretamente del boxeo, durante muchos años. Tiene estudios profesionales, comercio internacional, del Estado del Tecnológico de Monterrey, y decíamos, pues, plenamente identificado con el deporte, porque es hijo de nada más y nada menos que una leyenda como entrenador, como ex. Su identificación con el deporte, y seguramente hará muy buen trabajo, como decíamos, porque pues tiene fama bien ganada de persona seria, persona responsable y dedicada, así que seguramente le va a ir muy bien a José Daniel Castro. Ahora, al frente del Departamento del Desarrollo del Deporte, y confirmó la noticia para concluir en el deporte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que son 5 las instituciones de educación superior que estarían participando en la Universidad Estatal ya en el mes entrante, en la segunda quincena. El mismo Gilberto Berreza Reyes, director de deportes de la UAS, confirmó la participación del Tec Milenio con un equipo de fútbol, pero ya está ingresando con esta la 5ª institución de educación superior, que suma a los Broncos del Tecnológico de Culiacán, a los Borregos del Tec de Monterrey, Campus Sinaloa, Águilas UAS y también los Linces de la Universidad Autónoma de Occidente. Amigos, es lo que tenemos en información deportiva.
Gracias, Chepe, nos estaremos escuchando el día de mañana.
Gracias a ustedes por el espacio. Yo no sé si tú, no sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana.
Bien, estamos escuchando Yo no sé mañana con el cantautor nicaragüense Luis Enrique.
Yo no sé si soy para ti, si será.
Sinaloa al día. Ahora también por internet. Los podcasts. Las noticias. El comentario oportuno. La información. La fotografía exacta. Los videos y mucho más en Sinaloa al día, el portal informativo de Sinaloa. Síguenos en www.informativosinaloaaldia.com, porque si es público, a todos nos importa.